Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, no hay vuelta atrás. La octava ley de educación en 40 años, la ley CELA, va a salir adelante en el Congreso. Lo hace sin escuchar al conjunto de la comunidad educativa y sin alterar ni una sola coma la esencia del texto planteado inicialmente por PSOE y por Podemos. Hasta el último minuto, una enmienda, que ahora te digo de quién ha partido, ha intentado tumbar uno de los aspectos más lesivos de esta norma, pero no ha contado con la mayoría suficiente. Conclusión, la ley CELA pasa el gran trámite del Congreso y el objetivo prioritario del Gobierno es que entre en vigor el próximo curso. Es una ley que, como propósito evidente, trata de arrinconar a la enseñanza concertada. Lo hace eliminando el apartado de demanda social, para que si los centros públicos no tienen la suficiente demanda, se cubra matriculando a niños cuyos padres directamente no quieren llevar a sus hijos a ese colegio. En definitiva, no les van a dejar elegir. Esta mañana, como te decía, una enmienda que ha sido planteada por los nacionalistas vascos del PNV y los catalanes de Junts per Cat ha pretendido eliminar ese controvertido aspecto de la ley, el que afecta a la concertada, el de la demanda social. Lógicamente le han apoyado PP, Vox, Ciudadanos y otros grupos minoritarios como Fora Asturias y Coalición Canaria. Sin embargo, no ha sido suficiente. Esquerra Republicana ha dudado hasta el final, su abstención habría sido clave, pero claro, ellos quieren obtener un botín mayor y no fuera que por esta cuestión, que para ellos tampoco es excesivamente relevante, se fuera a estropear. Y ahí está ya, sí, ahí está la ley CELA, dispuesta a aplicarse en un claro ataque a la concertada. El argumento que ha presentado hoy en el Congreso la portavoz socialista de Educación, Mariluz Martínez Seijo, no tiene desperdicio. Dice que en los patios de los colegios concertados se adoctrina a los niños.
¿Es libertad o es adoctrinamiento lo que se está haciendo con los niños en los patios de los conciertos de los centros concertados hoy? Eso es manipulación.
En los patios. Bueno, sería bueno que dijeran qué colegio concertado adoctrinan a los niños en los patios. Que lo diga. Seguro que tú también. Yo conozco unos cuantos colegios concertados y directamente eso es falso. Pero ahí la portavoz socialista de Educación se ha quitado la careta y ha descubierto el auténtico objetivo de la ley. Quieren que los niños se eduquen dentro de su ideario y de su verdad. De su verdad que consideran única y exclusiva. Lo de la concertada es uno de los objetivos. En medio de la COPE vamos a detallar también cómo va a afectar a la educación especial, que es otro de los frentes que va a lesionar esta ley. Además, hoy seguimos mirando al muelle de Arguineguín, en Canarias. Han pasado ya más de 24 horas y el gobierno todavía no ha aclarado quién y por qué dejó salir sin control a 200 inmigrantes el martes por la tarde. ¿Era su plan aliviar la situación en el puerto repitiendo la maniobra cada día, dejando cada día 200 inmigrantes sueltos, sin control, vagando por las calles de Mogán? Hay evidentes carencias políticas en la gestión de esta crisis migratoria y también numerosas historias detrás. Jean Culio nació en Guinea Conakry hace 26 años. Desde Senegal atravesó Mauritania, Mali, Argelia, después llegó a Marruecos, al Monte Gurugú. Tiene marcada a fuego la fecha del 11 de marzo de 2015. Fue el día que logró saltar la valla y entrar en Europa.
Era como un sueño para mí, porque pensaba que estaba soñando, ¿sabes? No creía que ya he llegado en Europa, porque tantas dificultades que he pasado en Marruecos no me llegaba a la cabeza. Pensaba que llegar en Europa era algo utópico, ¿sabes?
Ahora vive en Madrid, es miembro de un club de atletismo y trabaja como jardinero en Getafe. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Javier Atart.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Hoy hemos conocido que la vacuna que desarrolla la Universidad de Oxford y AstraZeneca es segura en ancianos y genera una fuerte respuesta inmune en mayores de 60 y 70 años. Son las conclusiones de la fase 2 que ya han sido revisadas por científicos externos y publicadas en la revista The Lancet. Resultados preliminares y prometedores. China, además, tampoco pierde ocasión en la carrera de las vacunas y hoy dice que casi 1 millón de personas han recibido hasta la fecha alguna de las candidatas a vacuna contra el coronavirus en el país. país sin presentar efectos adversos significativos. Así lo ha asegurado el presidente de la farmacéutica estatal china. El Tribunal Supremo ha pedido el suplicatorio al Congreso para poder imputar al secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, por agredir a un policía en el año 2014. Y en COPE te estamos contando que Pedro Sánchez se ha visto obligado a dirigirse en una carta a la militancia tras las críticas por su acercamiento a Bildu. El líder del PSOE habla de polémicas artificiales en la misiva de 4 páginas que le sirve además para asegurar que el acuerdo de presupuestos es histórico. En Mediodía COPE te vamos a hablar de las motivaciones y preocupaciones que han llevado al presidente a escribir esa carta y de sus próximos planes.
Un grito común hoy ante el avance de la ley CELAC que limita la libertad de elección de las familias para la educación. Libertad, libertad, libertad ha sido la palabra más repetida dentro del Congreso, como acabas de escuchar, y también fuera en la calle. De nuevo, padres, profesores, alumnos, se han dado cita a las puertas del Congreso en un día de trámites muy importantes antes de que esta ley siga el trámite del Senado. ¿Ha habido algún cambio en el trámite de hoy en el Congreso? ¿Cómo queda esta norma finalmente, Carmen Lavallén?
Pues a falta de la votación en la que, al tratarse de una ley orgánica, es necesaria una mayoría absoluta de 176 escaños, la ministra Celano escondía este mediodía su felicidad y la emoción por estar más cerca, aseguraba, de derogar la anterior reforma educativa, la ley BERT. De las propuestas de última hora, solo obtenían esta mañana luz verde una de Más País y Compromís para concienciar a los escolares del papel social de los impuestos en la asignatura de educación en valores cívicos y éticos, además de unas correcciones técnicas presentadas por el PSOE. Se rechazaban, en cambio, las enmiendas propuestas por el centro-derecha o las que han apoyado, incluida la presentada por PNV y Junts per Catalunya para garantizar un número suficiente de plazas también concertadas que, como anunciaba la diputada vasca Josune Gorospe, no ha podido finalmente incluirse.
Agradezco el apoyo que otros grupos parlamentarios han dado a esta enmienda, pero finalmente no ha podido salir.
De resultar la votación favorable a la LOMLOE, la reforma educativa viajará después al Senado para retornar de nuevo a la Cámara Baja para su luz verde definitiva, mientras 3 partidos, Partido Popular, Vox y Ciudadanos, ultiman recurrirla ante el Tribunal Constitucional.
Algunas claves importantes sobre esta ley que demuestran la realidad. En España hay más de 28.000 centros educativos. De ellos, menos de 10.000 son privados o concertados. El reparto por comunidades es diferente. En el País Vasco, un 48% de los alumnos asisten a centros concertados. Madrid, Comunidad Valenciana o Cataluña también superan el 30%. Y todo esto en una elección libre de cada familia y en barrios y localidades de toda condición.
Me puedo llevar al centro que tienen las hermanas Carmelitas de la Caridad en Carabanchel y vas a ver exactamente la población escolar que hay allí, que es la misma que hay en los centros públicos de la zona. Porque olvidan que los criterios de admisión están regulados por norma pública y que es la misma norma de admisión la que se aplica a los centros públicos que los concertados.
Entonces, Antonio Amate, profesor y coordinador de la plataforma Más Plurales, y contaba en Herrera en COPE que, por su experiencia, permitir pasar de curso con varias asignaturas suspensas va a dañar al alumno y al sistema educativo. También hay temor entre los padres de educación especial, porque esta ley apunta que de aquí a 10 años la mayoría de alumnos con discapacidad deberían ir a centros convencionales y los centros especiales quedarían solo para los alumnos que requieren atención muy especializada. Gonzalo, con parálisis cerebral, estuvo 5 años en un centro convencional. Su familia lo intentó, pero su madre ha contado hoy, en los fósforos de Herrera en COPE, que la experiencia no fue nada buena.
Y lloraba todos los días, mamá, no quiero ir a integración. Comía el bocadillo solo en el recreo, en una esquina, porque le daba miedo cuando bajaban por la escalera, pues los 500 niños que bajaban detrás de él, porque van a estropear lo que funciona. Y además, ¿qué daño hacemos?
Bueno, la ley limita la libertad para elegir centro, eso es el resumen. Quitará el concierto a los colegios de educación diferenciada para niños y niñas y además pondrá más trabas al uso del castellano en las aulas o a la educación especial para niños con necesidades. Hemos escuchado a Antonio Amate, hemos escuchado la historia de Gonzalo, nos lo ha contado su madre y otras tantas que hemos escuchado esta mañana en Herrera en COPE. Queremos conocer tu caso concreto y hoy te estamos preguntando en Mediodía COPE. Nos habéis dejado estos mensajes en el WhatsApp, en el 637-230000. ¿Cómo te afecta a ti la nueva ley CELA?
La ley CELA no solamente afecta a mi persona y a mi familia, va a afectar a toda España, a la sociedad, al futuro.
Es que no hay oposición, no hay nadie, no hay un grupo en el Congreso que tenga una sensibilidad especial o que pueda sentirse afectado o repercutido por las leyes que están poniendo.
No nos van a dejar llevar a los chiquillos de los concertados, nos van a hacer llevar los que son más cercanos, públicos o privados, pero no entiendo.
No queremos, son muchos aspectos los que lesionan la LICELAI. Queremos que nos cuentes tu caso concreto. Nos vas a dejar tus notas de audio, tus comentarios de voz en el 637-230000. Estamos también en Canarias, en el muelle de Arguineguín. Hoy parece que es bastante más tranquila la situación después de la primera noche en dos semanas sin llegada de pateras. El campamento está algo más vacío, pero siempre está en tensión, en ese punto en el que se refleja claramente el drama migratorio. Hay un compañero de la cadena COPE, Santi Morollón. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
¿Cuál es la situación ahora mismo y qué ambiente se respira?
Pues calma y tensión. Las dos emociones se viven hoy aquí en Arguineguín, donde nos encontramos por primera vez en mucho tiempo una noche sin pateras. Descanso para Salvamento Marítimo y también para Cruz Roja. Su personal está extenuado ante una tarea que apenas da tregua. Voluntarios como Ángela, que velan por 1.850 personas que son las que ahora mismo están hacinadas en este muelle, en una situación impropia y que vuelcan sobre ellos su frustración.
A veces también ellos abusan bastante de nosotros, nos tiran botellas, nos faltan muchas veces el respeto, gracias al cuerpo de la unidad de la Policía Nacional, que nos ayudan bastante, pero nada, aquí es estar con ellos al pie del cañón.
Ángela pide comprensión para estas personas. Los pescadores de la zona son los primeros afectados al quitarles espacio para su trabajo. Dicen comprender la situación, pero también preguntan si no pueden llevarles a otra parte.
Hay que decirlo, venimos contando, Santi, que de ese campamento improvisado, en las últimas horas han salido unos 400 inmigrantes. Yo no sé si se sabe o si sabes cuál es el plan a partir de ahora, Santi.
Sí, el objetivo es sacar a estas personas de aquí y esta tarde, de hecho, hemos conocido que otros 200 migrantes van a ser trasladados hasta el campamento de Barranco Seco, que está en Las Palmas de Gran Canaria y donde en principio hay espacio para unas 800 personas. Lo que no sabemos todavía, por ejemplo, Antonio, es el modus operandi que se va a seguir a partir de ahora. Y explico, al margen de que los inmigrantes acaben en Barranco Seco, que es un cuartel que está en tierra, sus pateras, las de los migrantes, obviamente llegan por mar y eso hace necesario que sea necesario desembarcarles en algún punto de la costa de Gran Canaria y después trasladarles. Esto es algo que todavía no han aclarado las instituciones.
Bueno, de cara al puente de diciembre, puente de la Inmaculada, puente de la Constitución, ya sabemos que Castilla-La Mancha, Cantabria, Navarra y la Comunidad Valenciana van a estar cerradas y el resto lo irán concretando. Ahora mismo está compareciendo el presidente catalán en funciones, Pere Aragonès.
Conjurem-nos perquè la flexibilització de les restriccions de la mobilitat social la puguem aplicar amb èxit. Y sobre todo,
está pidiendo la colaboración de todos y ha confirmado lo que ya habían adelantado, que en Navidad en Cataluña seguirá el toque de queda a las 10 de la noche y que las reuniones serán de un máximo de 10 personas en el caso de que sean no convivientes. Además, los bares finalmente van a poder abrir a partir de este lunes, pero con horario limitado, hasta las 9:30 de la noche. Esta es la novedad, porque habían anunciado que iban a poder abrir hasta las 5 de la tarde. Se amplía, por tanto, la previsión inicial hasta las 9:30 de la noche. Recuerda que Cataluña, los bares llevan cerrados 34 días, en Navarra 29, y en Castilla y León o País Vasco casi 2 semanas. Y las consecuencias se entienden mucho mejor si observamos cualquier mañana la zona de carga y descarga de un bar que sí que esté abierto. Primero llega el camión con los barriles de cerveza, luego pasa el de los refrescos, también la furgoneta de congelados, el de los jamones, por ejemplo. Por cada bar cerrado hay muchos más afectados que sus dueños y sus empleados. ¿En qué OP hoy estamos echando cuentas, Marta Ruiz?
Las cuentas no son fáciles de echar porque todo depende de la evolución de la pandemia, pero desde la Federación Española del Vino cifran las caídas de facturación en un 30% por el cierre de la hostelería y que genera el 95% de las ventas de la mayoría de las bodegas. Y ya se da por perdida la campaña de Navidad. Elena Pacheco es bodeguera en Jumilla, Murcia.
El último trimestre para nosotros pues significa el 40% de la facturación, la campaña de Navidad que es la más importante. Este año las previsiones, que ahora mismo no hay ninguna.
En la misma línea, los productores de ibéricos confían en salvar algo los muebles gracias al impulso del consumo de los hogares y de la venta online. Pero, ¿qué pasa con los distribuidores? José Manuel Fernández es director general de la Federación Española de Empresas de Distribución a Hostelería y Restauración.
El acumulado del sector en el año 2020 es superior al 45%. Y en las comunidades donde en estos momentos se encuentra cerrada la hostelería, la caída es superior al 90%.
Si no se abre esa hostelería, los porcentajes que están manejando ponen en riesgo miles de puestos de trabajo que de momento se mantienen gracias a los ERTE.
Y te hablo ahora de Miguel de Unamuno, el documental Palabras para el fin del mundo. Desvela detalles inéditos hasta ahora de su figura. Sefi García.
En su fin de semana de estreno, el documental de Manuel Menchón ha conseguido la mejor media de espectadores por pantalla.
Me retienen en rehén, no sé de qué ni
una
para qué.
Una minuciosa investigación ha demostrado la conspiración nazi para que no le dieran el premio Nobel en 1935. Quedó por única vez desierto. También que no murió en compañía de un amigo, sino de un responsable de propaganda del régimen que ordenó en pleno velatorio que se llevaran su cuerpo. Manuel Menchón desmonta muchas de las fake news sobre la figura del controvertido intelectual español.
Es algo tan sensible y de una figura a la cual yo quiero y respeto tanto como Miguel de Unamuno, que yo no tengo sospechas. Yo aporto datos y documentos y dejo que cada espectador saque su opinión.
Documentos que acreditan la veracidad del famoso discurso del 12 de octubre del 36 en la Universidad de Salamanca ante Millán Astrain. Vencer no es convencer. Para Menchón, Unamuno es la conciencia de nuestro país.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Pep Guardiola, que va a seguir entrenando en Reino Unido porque ha ampliado su contrato con el Manchester City.
Sí, le damos importancia a esta noticia porque la tiene, porque es uno de los mejores entrenadores del mundo, porque es un gran equipo el Manchester City, pero también para aquellas personas que pudieran pensar que el regreso de Guardiola al Barça está cercano, pues hasta el año 2023 por lo menos no va a poder ser, aunque Guardiola haya insistido que no va a volver como entrenador al Barcelona. Amplía contrato Pep Guardiola con el Manchester City hasta el año 2023. Messi muy enfadado ayer a su salida del aeropuerto por unas palabras del entorno de Griezmann. Le preguntaron por ello y dice estar cansado y ser siempre el problema de todo. Tensa a los jugadores. El Atlético de Madrid tiene dos casos, Luis Suárez y Torreira. Copa de Maestros, Nadal Sisipas a las 9. Hay que ganar para meterse en las semifinales. Y Ricky Rubio traspasado de nuevo de Oklahoma a Minnesota.
Gracias, Corro. A partir de ahora, información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio Contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio Contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Esto es muy fácil, que con los tiempos que corren no haces nada por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Descubre cómo la educación transforma vidas con Profuturo. Mañana en Herrera en COPE hablaremos de este programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, presente en 38 países del mundo y con más de 90 expertos internacionales en educación en la era digital. Escúchalo mañana en Herrera en COPE e infórmate en profuturo.education.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Jamón de cebo ibérico de 8 kilos, 50% raza ibérica, solo 99 euros.
Y además tienes un 50% en la segunda unidad en una gran selección de productos.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Soy David Bisbal. Hay grandes problemas que tienen soluciones tan pequeñas como una vacuna. Enfermedades como el sarampión aún son mortales en muchos países y miles de niños necesitan vacunas para sobrevivir. UNICEF puede proporcionárselas. Hazte socio de UNICEF en pequeñassoluciones.es y ayúdanos a salvar vidas.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, la ley CELA va a salvar su primer gran envite parlamentario. No se esperan sorpresas y va a seguir su tramitación parlamentaria rumbo al Senado. Se ha tramitado de forma exprés y en medio de una pandemia sanitaria, con una preocupación máxima por nuestra salud y por nuestra economía. Ya te hemos contado por qué es tan lesiva para la educación concertada. ¿Qué es lo que ocurre cuando eliminas, y lo hace esta ley, el apartado de demanda social? La conclusión es que te obligan a llevar a tus hijos a un centro en el que, por las razones que sean, por las razones que tú quieras, no quieres que estudien allí. Como no es el único aspecto que ataca esta ley, quiero que escuches la historia de Lucas. Lucas es un niño que tiene 5 años, con síndrome de Down, y que lleva un año escolarizado en un centro de educación especial. En este tiempo, bueno, ha conseguido hablar de manera mucho más fluida y, sobre todo, ha aprendido a socializarse. La nueva ley arrincona a los centros de educación especial y pone en peligro los avances que experimentan cada día niños como Lucas. Lo ha denunciado en los fósforos de Herrera en COPE Luis, que es el padre de este niño.
La inclusión son muchísimas cosas, es un tiempo libre, es una natación por la tarde, es el juego con otros niños en el parque, es el deporte, ¿no? Y todo eso, pues en un centro de educación especial se lo dan de una forma, pues, muy sistemática, ¿no? Y realmente lo que les ayudan es a incluirse en la sociedad. La palabra inclusión suena muy bien, pero la realidad es tozuda y estos niños pues necesitan realmente todos los apoyos que en un centro especializado dan.
¿Cuál es el principal temor de estos padres? Pues que esta ley apunta a que de aquí a 10 años la mayoría de alumnos con discapacidad deberían ir a centros convencionales y los centros especiales quedarían solo para los alumnos que requieran atención muy especializada. Y ese es el criterio que en libertad, como en el caso de la concertada, quieren decidir los padres, que sin duda saben qué es lo mejor que les va a sus hijos. Hoy hemos conocido, además, que la vacuna que desarrolla la Universidad de Oxford y AstraZeneca es segura en ancianos y genera una fuerte respuesta inmune en mayores de 60 y 70 años. Esta es la novedad y es la conclusión de la fase 2 del proyecto de Oxford, que ha sido revisado por científicos externos y cuya novedad no se ha publicado en un comunicado como los de Moderna o como los de Pfizer, sino que en este caso lo han hecho en la revista científica de Lancet. Son resultados preliminares, prometedores sin duda, que se unen a esas noticias que hemos conocido sobre los otros dos proyectos avanzados, el de Pfizer y el de Moderna, que se encuentran en fase 3 y con una efectividad anunciada del 95%. Ahora eso toca demostrarlo. A esta hora hay tres noticias más que debes conocer y que te cuento con Javier Atar.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Otra bajada más en el precio de las mascarillas.
Desde hoy el precio máximo de las quirúrgicas es de 62 céntimos tras la bajada del IVA del 21 al 4% que ya publica el BOE. Una reducción que solo afecta a las de tipo quirúrgico desechables, pero no a las de alta protección como las FPP2 que mantienen el IVA en el 21.
En Canarias, cerca de 2.000 inmigrantes continúan en el muelle de Arguineguín.
Las últimas horas han sido algo más tranquilas tras la salida de unas 400 personas de ese campamento que sigue, no obstante, saturado. Duermen a la intemperie, denuncian escasez de agua y comida y en muchas ocasiones la convivencia no es fácil. En COPE estamos siendo testigos de ello y de la desesperación de muchas de las personas que los custodian y conviven con ellos a diario. Ángela es voluntaria de Cruz Roja.
A veces también ellos abusan bastante de nosotros, nos tiran botellas, nos faltan muchas veces el respeto, gracias al cuerpo de la unidad de la Policía Nacional, que nos ayudan bastante, pero nada, aquí es estar con ellos al pie del cañón.
Y el gobierno sigue preparando el proyecto para reformar la ley de enjuiciamiento criminal.
Reforma que dejaría la instrucción e investigación de los casos judiciales en manos de los fiscales y no de los jueces, como hasta ahora. La intención del gobierno es poner en marcha el proyecto lo antes posible, incluso el próximo martes en Consejo de Ministros.
Bueno, aquí la pregunta es cómo lo ven los jueces. ¿Qué opinan de que se les pueda apartar de la instrucción judicial de los casos? Patricia Rossetti.
No lo ven bien porque funciona, y si funciona no tiene sentido cambiarlo, nos dicen el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Manuel Almenar, y el de la Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, y no a cualquier precio. Los jueces han investigado y juzgado con independencia y preocupa la garantía de imparcialidad con una fiscal general llegada desde el PSOE. Hay que modificar el estatuto fiscal porque si no es una bomba en la línea de flotación de la justicia, nos dice Almenar.
Salvo que lo que se pretenda sea ratificar las palabras del presidente Sánchez cuando hace aproximadamente un año se preguntaba, ¿la fiscalía de quién depende? A lo mejor se trata de corroborar la respuesta a esa afirmación.
Esa independencia preocupa mucho a los propios fiscales. Hay que garantizar la imparcialidad y neutralidad del fiscal general y de la institución, nos dice Cristina Deseus, presidenta de la Asociación de Fiscales, y propone que el nombramiento del fiscal general lo sea por un plazo superior al del gobierno, 5 años, y que no cese cuando cese el gobierno.
Por cierto, una noticia de última hora. El Constitucional avala la Ley de Seguridad Ciudadana del Partido Popular. Eso que desde la izquierda tildaron como ley mordaza. El alto tribunal solo ha declarado nulo el uso no autorizado de imágenes o datos personales de profesionales, autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que recogía esa ley. Bueno, desde el Congreso hoy no nos llegan buenas noticias para la libertad. No, no son buenas. La enmienda que pretendía proteger la libre elección de los padres de la educación concertada no ha salido adelante. PP, Ciudadanos y Vox se han sumado una propuesta que habían lanzado PNV y Junts per Cat, pero no ha sido suficiente porque Esquerra y Bildu, según ha podido saber COPE, han votado en contra. Conclusión, pues que esta ley va a salir hoy camino del Senado y volverá definitivamente al Congreso sin que quepan ya grandes cambios. El curso que viene entraría en vigor esta ley educativa sin consenso y que ya mira a los posibles recursos en los tribunales. Carmen Lavalle, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. A falta de la votación definitiva, la reforma educativa que hoy va a salir del Pleno del Congreso es el resultado de una propuesta inicial a cargo del PSOE que ya limitaba la libertad de los padres para elegir el tipo de colegio que quieren para sus hijos, además de la eliminación en 10 años de los centros de educación especial. Lejos de corregirse, esta línea se ha visto reforzada en la tramitación parlamentaria con las aportaciones de Podemos y de Esquerra, entre otros, para suprimir también la financiación a los colegios de educación diferenciada o tachar del texto la referencia al español como lengua vehicular y hasta como lengua oficial del Estado. Para los partidos del centro-derecha que han visto rechazadas sus aportaciones, lo que hoy se va a aprobar en el Congreso es grave. Lo visibilizaban esta mañana interrumpiendo el pleno durante 3 minutos para reclamar libertad con aplausos. Partido Popular, Vox y Ciudadanos ya han dicho que llevarán la Lomloe al Constitucional. La ministra Celaá les acusaba de haber impedido un mayor consenso y de usar la educación como herramienta para la lucha política. Justo lo que achacan a su gobierno desde el centro-derecha, que ven en la octava reforma educativa de la democracia una ruptura con las anteriores y una moneda de cambio para facilitar la aprobación de los presupuestos.
De momento, la oposición en la calle va a seguir, como esa manifestación prevista para este domingo en 32 provincias españolas, que será con coches, serán vehículos entre las 11 y la 1 de la tarde, entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde. Bueno, hoy padres, alumnos y profesores han vuelto a llenar las puertas del Congreso y allí ha estado Juan Andrés Rubert.
Alrededor de unas 100 personas se han congregado durante las últimas horas frente a la Puerta de los Leones del Congreso para protestar contra esta ley. Padres, profesores, también se han acercado decenas de curiosos. Ha sido en un ambiente festivo, a pesar del enfado que han mostrado las diferentes asociaciones y colectivos de padres y profesores. Es el caso, por ejemplo, de Pilar. Ella es madre de 3 hijos que van a la escuela concertada.
Queremos que se respete la libertad para elegir. Simplemente eso, que nos dejen elegir. El modelo que existía hasta ahora funcionaba. La intención de decir que la educación concertada es subsidiaria de la pública solamente entierra motivos ideológicos destinados a adoctrinar.
En varias de las consignas lanzadas se ha pedido la dimisión de la ministra de Educación, Isabel Celá. Es la cuarta manifestación frente a las Cortes. Está previsto que haya manifestaciones por toda España convocadas por la plataforma Más Plurales en defensa de la educación. En algunas ciudades, como por ejemplo en la capital Madrid, la concentración será en coche para cumplir con todas las medidas sanitarias y de distancia social.
Como ataca muchos frentes, hoy en Mediodía Cope te estamos preguntando cómo te afecta a ti. Lo hemos hecho en el WhatsApp de Mediodía Cope y nos habéis dejado estos mensajes.
Mi hijo va los dos a una escuela concertada desde hace muchos años, ¿eh? Y esto es muy fuerte, cada uno podemos elegir a dónde vayan nuestros niños, vamos.
Detrás de la ley CELA hay muchas cosas.
Tanto ataque la ley CELA a la concertada, pues vamos a ver el movimiento.
Yo quiero dejar un comentario como madre estaba de un hijo con parálisis cerebral. Lo que pienso realmente de la ley CELA es que es una utopía.
Bueno, las críticas a la ley CELA le importan a Pedro Sánchez lo justo. Dice el presidente que la polvareda, que es lo que le interesa, que rodea desde hace una semana sus pactos con Bildu para los presupuestos, son artificiales. Prefiere centrarse en que este acuerdo para las cuentas es histórico. Lo cierto es que el hecho de que haya tenido que escribir una carta a sus propios militantes con estas palabras para defender los pactos con Bildu, pues es un indicador relevante. ¿Qué ha llevado al presidente a enviarla? ¿Qué hay detrás, Ricardo Rodríguez? Buenas tardes.
Buenas tardes. La entente con Bildu ha provocado tal sacudida en el tablero público que ha contrariado al propio Pedro Sánchez a decir de cercanos, sobre todo ante el fuego amigo. Habiéndose perdido en la polvareda un triunfo objetivo, la tramitación de las cuentas, Sánchez trata de atar la confianza de la militancia. Su carta de 4 folios le sirve para reivindicar el alcance que define el histórico de los presupuestos, pero ante todo para denunciar una supuesta conspiración en su contra de los adversarios del gobierno, que según sostiene desvían la atención hacia polémicas artificiales y noticias inventadas. Pillado en pecado, Sánchez se vende ante las bases como víctima de un populismo reaccionario que crea lo que él disfraza de fake news. La obsesión presidencial por minimizar el clima en su contra ya le va a llevar a constituir, antes de final de año, el anunciado Comité contra la Desinformación dirigido por su núcleo duro.
Bueno, pues lo que sí que no es artificial es el testimonio que hoy hemos escuchado a Mediodía Cope de José Carlos Fernández, que es jefe de cirugía del hospital de Cabueñes, en Gijón. Él está viendo cómo está la situación y ha contado escenas tan duras como la de un matrimonio octogenario que fueron al hospital, fueron vestidos con un equipo de protección individual recorriendo los pasillos de este hospital.
Una escena pues que te golpea, ¿no? Que te conmueve. Cómo iban caminando los dos hacia la habitación, agarrados de la mano, ¿no? A ver a su hijo que había fallecido.
No veían a su hijo desde hace un mes. Y cuando ya acudieron es porque había fallecido. Bueno, una historia que José Carlos, este médico, ve cada día de cerca y por eso ha pedido a Mediodía Cope no perder la perspectiva y seguir teniendo toda la precaución del mundo. Mientras, sobre las medidas de restricción, Cataluña es la primera comunidad que acaba de dar detalles de cómo pretende regular las restricciones en Navidad. Se confirma que el máximo en cualquier reunión será de 10 personas, las comidas de Navidad, en las cenas, máximo 10 personas, y que, sí, habrá toque de queda. Hay algunas novedades en el plan de reapertura de hostelería y de otros negocios. Barcelona, Yolanda Canales.
En las terrazas no habrá límite de aforo, pero se deberá señalizar una distancia de 2 metros entre comensales, con un límite de 4 personas por mesa. En el interior se mantienen estas condiciones, además el aforo será del 30%. Hay restricciones horarias, podrán abrir de 6 de la mañana a 9:30 de la noche. También se reabren cines, teatros o salas de concierto con un aforo del 50% y un máximo de 500 personas, también la actividad deportiva. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, decía que este no es un plan de desescalada como el de la pasada primavera.
No es un plan para recuperar la normalidad. No es un plan para recuperar.
No se trata de recuperar la normalidad, decía, sino el retorno progresivo de la actividad económica y social. El plan de desescalada consta de 4 tramos con una duración de 15 días. Para Navidad ya se estaría en el tramo 3, que permitiría reuniones de 10 personas y se mantendría el confinamiento nocturno, aunque no habría restricciones de movilidad en el territorio.
Además, la Junta de Castilla y León ha anunciado hace unos minutos que prorroga el cierre perimetral de la comunidad hasta el 3 de diciembre, periodo en el que además seguirá cerrada la hostelería y los centros comerciales seguirán vigentes las restricciones para la práctica de deporte en espacios cerrados y en reuniones, que aprobó justo hace 15 días para frenar el coronavirus. Sí que hay que decir que desde el gobierno de Castilla y León van a mantener reuniones con la hostelería y también con los centros comerciales para analizar una, lo que han llamado una desescalada progresiva. El lunes se van a sentar para iniciar esas conversaciones. Vamos con otra consecuencia diferente, pero también ligada al coronavirus. El uso de antibióticos en los hospitales españoles creció un 40% en la primera ola de la pandemia. El aumento de su consumo en pacientes con coronavirus puede provocar el desarrollo de bacterias resistentes y reducir la eficacia de futuros tratamientos. María del Mar Tomás es microbióloga de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología y ha explicado a Mediodía COPE que este problema podría llegar a provocar más muertes que el cáncer.
Se producen en el mundo unas 700.000 muertes debidas a este problema y que si seguimos en esta tendencia, en el 2050 podríamos llegar a tener 10 millones de muertes debido a esta causa.
Atentos a esta alternativa para alquilar viviendas. La ausencia de turistas está llevando al sector turístico a ofrecer habitaciones por meses en los hoteles de Mallorca, como si fueran apartamentos. COPE Mallorca, Cristina Llamas.
Suelen ser apartamentos de unos 40 metros cuadrados. Allí pueden alojarse hasta 4 personas y llegan a pagar cerca de 700 euros al mes. A diferencia de un alquiler, el cliente del hotel no tendrá que preocuparse por nada, ya que se incluyen todos los gastos y podrá disfrutar también de todos los espacios del hotel. El dueño de apartamentos Vistasol, José Antonio Sola, explica quién recurre a esta modalidad.
Gente que te viene a teletrabajar de otros países, a gente que viene de situaciones de transición, de separación, de divorcio, gente que antes de comprarse casa pues se va a vivir con nosotros una temporada. Al final es una solución, no tiene una vocación de permanencia.
Los clientes que eligen esta modalidad pueden estar un máximo de 6 meses en el hotel.
Gracias, Cristina. Tiempo ya para la información en tu COPE más cercana.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Si no nos conoces o si regresas, si quieres un espacio de vida, sea cual sea tu raza, religión o circunstancia, en libertad, una tierra para prosperar, en igualdad, donde hay futuro.
Lo tienes en una de las regiones más extensas de Europa, Castilla y León, tierra de vida, territorio de acogida. Infórmate en la web jcil.es/territorio de acogida, Junta de Castilla y León.
Avances que te ayudan en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos. ¿Te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Eres capaz de preparar el mejor pan sin gluten, sin lactosa y vegano para esos amigos tan especialitos? Somos capaces de mucho, porque nos importa. Por eso, en IKEA tú eliges desde dónde comprar, en tu tienda, online o por la app. Y si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Este Black Friday está dedicado a todos, absolutamente todos, nuestros clientes. Por eso, solo si eres cliente de Vodafone, con la compra de un Xiaomi 5G, te llevas una televisión de 32 pulgadas Xiaomi de regalo. Entra en tu app Mi Vodafone o en vodafone.es/Black Friday. Y si no eres cliente, ya sabes, Vodafone. ¿Ready?
Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora hasta con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Antonio Herraiz.
Mediodía.